A esta hora empieza la sección Salva tus árboles. El espacio que realiza José Cobo en Más de Uno Melilla.
Pues en Más de Uno Melilla, en Onda Cero, comenzamos a esta hora la sección Salva tus árboles, cada dos jueves de la mano de José Cobo, que es integrante, un destacado integrante del Movimiento en Defensa del Arbolado de Melilla. Hola José, buenas tardes.
Buenas tardes, Begoña.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, hombre.
Bueno, pues tenemos varios temas sobre la mesa, algunos de muchísima actualidad, y ayer es que tuvimos en los desayunos del Parador al consejero de Medio Ambiente y Naturaleza, Manuel Ángel Quevedo. Y además ya sabes, José, que el Parador está justo al lado del Parque Lobera. Es que colinda. Cuando vamos todos los miércoles, pues vemos el Parque Lobera. Lo tenemos muy cerquita. Y aprovechamos y le preguntamos porque, bueno, pues hay inquietud, porque lleva 4 años cerrado, desde 2019. ¿Te parece? Ponte los cascos, por favor, y escuchamos lo que nos decía el consejero al respecto, José, y ahora lo comentamos.
Perfecto.
Y a mí la creo que tiene ya preparado ese corte.
Bueno, tenemos que empezar que llevamos un mes y estamos en un mes en que muchos de los técnicos están de vacaciones o han estado varias semanas, 3 semanas. Entonces, yo hay técnicos, por ejemplo, el que lleva el tema de zonas verdes, con el que prácticamente todavía no he podido tener reuniones largas, digamos, sí, puntuales de los temas más urgentes o los temas más que había que atacar inmediatamente, pero no reuniones más largas. Y efectivamente esto del Parque Lobera me parece una absoluta barbaridad. Yo no sé qué está pasando aquí para que llevemos 4 años con el Parque Lobera cerrada, hayamos invertido una cantidad extraordinaria de dinero, de tiempo y tal, y todavía me digan que existe un proyecto de cerca de 2 millones de euros de ornamentación que tenemos que sacar a licitación y adjudicarlo, con lo cual me están hablando de otros 2 años y otros 2 millones de euros. Permítanme que me lo pueda estudiar en el mes siguiente. Y bueno, es evidente que esto no se ha hecho bien. Bueno, nosotros denunciamos, como ya sabéis, una pérdida tremenda de arbolado en el Parque Lobera. Fue el Partido Popular en la oposición cuando hicimos esta denuncia, porque yo creo que es la pérdida de arbolado más significativa que ha existido en la ciudad en los últimos años. Aunque es verdad que hay otros grupos que han denunciado algún otro tema, el tema de la plazoleta del Tesorillo y tal, pero yo creo que la más evidente es la zona alta del Parque Lobera, donde se ha perdido una cantidad de árbol importante. Esta la vamos a reponer de inmediato, si se lo digo, en el plan que presentamos en nuestro programa electoral de, en estos 4 años, plantar 1.200 árboles de porte en la ciudad. Lo primero que vamos a hacer es repoblar el Parque Lobera en toda esa zona que se ha perdido, pero sí. Evidentemente antes voy a pedir informe de por qué esos árboles han muerto y qué es lo que está pasando, ¿no? Lógicamente. Así que déjenme unos días que termine de saber esto, pero efectivamente yo dejé empezado el Parque Lobera en 2019, o sea, se planteaban dos fases, efectivamente, pero dos fases en donde pudiera convivir con que el parque estuviera abierto, al menos por zonas, para los ciudadanos, ¿no? Entonces, yo ya he criticado esto desde la oposición y lo hago ahora del gobierno. 4 años cerrados y la previsión de que esté más, nosotros desde luego vamos a intentar que eso no sea así. Vamos a intentar que el parque pueda volverse a abrir. Claro, tampoco nos gusta abrir las cosas mal, ¿no? Lógicamente, pero bueno, vamos a intentar que sea antes de lo que está previsto.
Yo supongo que luego hablaremos de...
Aquí ya terminamos. Es que no he cortado bien ese corte, disculpe. José, ¿algo que decir al respecto?
Pues la verdad que muchísimas cosas que decir.
A ver.
Pero no me he tomado nota de nada. Uh-huh. Sí que me gustaría decir que... si el propio consejero no sabe lo que está pasando o lo que ha pasado en el Parque Lobera, imagínate tú cómo la población de Melilla puede hacerse una idea de lo que ha pasado. Esto es una incógnita, esto es como un misterio, porque sí que sabemos que se realizó una obra, pero una obra hasta tal envergadura que los árboles han terminado muriendo, cayendo, bueno, esa debacle que es lo que se ve desde la reja.
Sí.
De fuera.
Se ha habido opacidad sobre este tema. No se ha explicado con claridad.
Claro, él dice que le demos tiempo, evidentemente tiene todo el tiempo.
Acaban de llegar.
Sí. Es cierto. Ahora, que los técnicos no sepan, que los técnicos que están de vacaciones no sepan qué ha pasado en el Parque Lobera, sinceramente, no lo puedo entender porque ellos no acaban de incorporarse. Ellos
bueno,
estaban.
Lo que dice el consejero más bien es que no ha tenido la oportunidad de reunirse de una forma, o sea, tener una reunión extensa, se supone que los técnicos sí lo saben, pero no lo ha podido abordar por las vacaciones.
Claro, es lo que yo he pensado, o sea, los técnicos deben de saber qué ha pasado dentro del Parque Lovera. Ahora que le falta una reunión para poner una apuesta en común, vale, sí, ahí le damos todo el tiempo del mundo. Es cierto que acaba de llegar ahora. Él hace una solapadamente una referencia a los grupos ecologistas que, según yo he intuido, no hicimos demasiado hincapié en salvar el Parque Lovera, cuando no es cierto, sí que lo hicimos. Lo que pasa es que había temas de muchísima más actualidad que fue cuando nos hemos estado en la calle, bueno, en la calle, incluso en la consejería. Cuando se trató de Daoiz y Velarde, el tesorillo, que él hace referencia, la propia consejería nos citó. Y ahí fue un punto de inflexión muy fuerte para el antiguo consejero Hassan Mojatar, que el hombre, tengo que decirlo, pasó bastante mal. Y ahí nos reunió a todos los grupos ecologistas, con los técnicos, incluso con abogados, y con reuniones muy tensas, porque querían quitar todos los eucaliptos con informes, como recordáis, informes que se pidieron a empresas de fuera de la península, y en reuniones donde también estuvo el actual consejero Quevedo. Y fueron momentos muy tensos en donde nos convocaron y donde tuvimos que estar ahí dándolo todo. Uh-huh. Y claro, luego hubo algunas manifestaciones en la calle también, por ejemplo, con los árboles de las jacarandas de Severo Ochoa, de Conde del Serrallo, que querían tirar. Ahí también, o sea, no podemos estar en todo. Estuvimos en la esquina del Hospital Militar también, con los Drupacea de Conde del Alcaudete.
Junto con Gelaya, sí.
Exactamente, claro. O sea, eran cosas que había que hacer muy inmediatas porque estaban de plena actualidad, digamos, porque estaban quitando los árboles de las aceras de Conde del Alcaudete. Lo del Parque Lovera lo hemos denunciado muchas veces, además, en diferentes grupos sociales de la ciudad. La gente se manifiesta porque siente el Parque Lovera como muy suyo, como una pérdida muy grande, porque es cierto que es una pérdida muy grande. Yo para mí lo consideraría como un delito medioambiental. Ahora, también tengo que decir que ha habido pérdidas mucho más grandes de arbolado en Melilla que en el Parque Lovera. Lo que pasa es que el Parque
Lovera... ¿En Santiago, por ejemplo?
Claro, el talud de
Santiago. Todo el talud de Santiago.
De irregulares también, por ejemplo, que eso fue de la noche a la mañana, la espalda del Hospital de la Cruz Roja... El hospital militar, podemos citar los cuarteles, claro. Ajá. En resumen, yo a título personal y en nombre del movimiento también sé que estaremos de acuerdo, el señor consejero, la consejería tienen todo el tiempo que necesiten para hacer una puesta a punto del plan, proyecto futuro que se va a hacer con el Parque Lovera.
Por cierto que...
Lo entendemos, evidentemente, claro. Sí.
Le preguntamos por el arbolado, es que no quería meter tantos audios, porque además ayer emitimos el desayuno del Parador, pero nos dijo que se ha creado una comisión de coordinación entre distintas consejerías que tienen que ver con las obras y también con el espacio verde de la ciudad. Entonces, ¿qué van a ver? Pues, por ejemplo, que se acomete una determinada obra, ¿qué especie es la más indicada? Porque reconoció que, por ejemplo, en Orcas Coloradas han puesto ya palmeras muchas veces y no cuajan porque no es el lugar adecuado. Uh-huh. Entonces, bueno, a ver si también ocurre así. Porque le hablamos de la zona del hospital universitario, que si quieres también podemos tratar algo al respecto, claro. Porque están a punto de abrirse esas obras, de terminar, la próxima semana probablemente. Se han creado, porque ahí había unas isletas con zonas verdes. Ayer subía el Movimiento en Defensa del Arbolado una foto hecha por un vecino de Altos de la Vía y se ve que queda un montón de espacio. Solo han plantado 12 cipreses, que ahora subiremos la foto. Entonces tienen que coordinarse las distintas áreas porque es una obra de fomento, pero ahí medio ambiente tiene que intervenir.
Me parece muy buena iniciativa, la verdad, si es que se va a llevar a cabo, porque nosotros muchas veces en la antigua corporación criticamos a la Consejería de Medio Ambiente, que parecía más de urbanismo o de fomento, porque claro, implicada en tantísimas obras, luego la poca coordinación, como tú comentabas, a la hora de realizar la obra, y sobre todo la planificación. No todo vale en cualquier sitio.
Claro.
No todo vale en cualquier sitio, sobre todo en relación a los árboles, y están los técnicos para eso, está la empresa Thaler, que es la encargada de los jardines, y nosotros que estamos para criticarlo, pero no es nuestra obligación, es su deber planificar de forma adecuada qué especie va para qué zona. Uh-huh. Así que se coordinen con la... me parece estupendo, así que toda la confianza, como yo siempre digo, cartilla en blanco y toda la confianza De momento.
En esa zona, por ejemplo, en las inmediaciones del Hospital Universitario, por Altos de la Vía, desde el movimiento ayer veía una publicación que proponéis pues especies como la jacaranda. Claro. Si no, yo, por ejemplo, no conocía la jacaranda así de... El nombre me sonaba, pero hasta que empecé a seguiros y tenemos un ejemplo, tenemos varios ejemplos en la ciudad, o la de...
El flamboyán
que hay en la plaza de Daoiz y Velarde, ¿no?
Es un miembro del movimiento en defensa del arbolado quien propuso plantar árboles que den flor y que tienen un crecimiento muy rápido, con lo cual en pocos años estaré muy bonito. La jacaranda de color lila con el flamboyán de color rojo y la tipuana de color amarillo. Son árboles que darían sombra porque, como tú comentas bien, la foto del vecino ve como si una persona que vaya al hospital no tiene una sombra donde refugiarse en pleno verano. Estamos en agosto, o sea, que ya sabemos cómo está. ¿Cómo sería ir al hospital a visitar a un enfermo y pasar por allí andando? Va a ser terrible. Estamos en ello todavía, no se ha terminado la obra. Uh-huh. Entonces, lo que proponíamos nosotros del movimiento, pueden ser tres factores. O que la empresa adjudicataria de la obra se haya encargado también del ajardinamiento de la zona de fuera, que es un pliego de condiciones firmado. Si es así, la ciudad autónoma todavía puede exigirle que ese jardín no está como se acordó, si es la empresa adjudicataria de la obra.
¿De la obra del hospital?
De la obra del hospital.
No, es otra.
¿Es otra? Sí. Bueno, entonces no.
Son proyectos diferentes.
Si es un proyecto diferente, también habrá un acuerdo firmado, un contrato firmado con una empresa que haya realizado la obra, que se quedó encargada del jardín. Pues hay que exigirle que ese jardín no es lo que queremos, no es lo que pagamos. Que ellos se encargaron de la obra y el ajardinamiento se encargó Thaler. Pues entonces hay que decirle a Thaler que no nos gusta. Pero eso se lo tiene que decir la consejería.
Claro.
Tiene que decirle Thaler, te pagamos por hacer un jardín bonito, que es bastante fácil, porque además las plantas, como yo siempre digo, te ofrecen miles de combinaciones para hacer cosas bonitas, en altura, en tamaño, en edad, en color. O sea, la naturaleza es muy prolífica en ese sentido y te da muchísimas opciones. ¿Qué es Thaler la encargada? Hay que llamarle la atención. ¿Qué es la empresa adjudicataria de la obra de fuera? Hay que llamarle la atención. El caso con los melillenses no nos gusta. Ese jardín que han puesto, como dice, con dos cipreses pequeñitos, unas palmeras que parecen muertas, de las típicas washingtonias de esa tan famosa Melilla, y bueno, que no va a dar alegría ir al hospital, desde luego, así como está.
Bueno, ya en su día valoraremos las zonas verdes que hay en el interior del hospital, que son pocas.
Sí,
ya
son
de
pocas,
antemano
pocas,
te digo que son pocas.
Sí. Han puesto, creo que una pared con una especie de enredadera, que se ve desde fuera, pero lo que siempre decimos, en la zona del parking, o sea, donde se ha construido el hospital, es tontería decir, es que se tenían que haber dejado los árboles que había, porque ¿dónde se hubiese construido el hospital si no? Ahora bien, en la zona del parking se podía haber planificado mejor, se podían haber dejado algunos ejemplares. A los ciudadanos nos gusta, o sea, los ciudadanos lo estamos reclamando. Y la ciudad, la administración en este caso, tiene que hacerse eco de lo que le estamos diciendo. Cuando se planifica una obra, por favor, no hace una tabla rasa. Si hay árboles que merezcan la pena, hay que salvarlos. O sea, es que es tan sencillo como eso, no es tan complicado. Y ahora bien, en la parte de arriba, la que colinda con los jardines, con Luis Dostari, pues sí que se ha dejado algún árbol que había, algún ficú grande, se ha dejado, esperemos que agarre porque se movió también del lugar. Y luego Luis Dostari han plantado unos arbolitos mini.
En la acera que da justo al hospital.
En la acera. Y yo,
algunos están muertos ya, José.
Como tú ya sabes que eso fue una reclamación de los ecologistas.
Sí, sí. Sí, porque en principio tenemos que recordar a los oyentes que se hizo la acera sin alcorques.
Claro, ahí había una acacia centenaria que se quitaron de la noche a la mañana, luego se hizo la acera sin los alcorques, luego se abrió los alcorques, y yo creo que lo han hecho todo de tan mala gana, que los arbolitos son pequeñitos, la mitad están ahí medio tirando como pueden, y hasta que den sombra, pues no sé yo qué decirte. No ha habido mucha gana en esa acera, pero bueno, ha sido una lucha así, en la que nos empecinamos porque consideramos que esa calle orientada al sur, con las temperaturas que van en ascenso, necesitaba verde.
Sí, sí, sí.
Y estoy convencido que no nos equivocamos en la petición.
No, desde luego que no. Bueno, dicho esto, me planteabas tú algunos asuntos, como por ejemplo la calle General Marina, que está en obras y todavía le queda. Además, tenemos una primera fase hasta la calle General Pareja. Y cuando acabe esta, empezará hasta el final.
A ver, nosotros desde el movimiento hicimos la petición de que la calle se considerara completamente peatonal. Y en la otra acera se plantaran árboles, o de forma intermedia, porque ya que lo haces peatonal, no tienen que ir los árboles en fila. Bueno, En una mesa de movilidad en 2021, que fue bastante tensa, te acordarás porque los grupos ecologistas estuvimos en la acera manifestándonos a General Ispuru. Bueno, pues en esa mesa de negociación de 2021 se acordó cómo quedaría la calle Marina. Estaban todos los grupos políticos, los ecologistas estábamos fuera, por situarte un poco. Pero en el informe que se redactó al final, quedó más o menos cómo se iba a configurar la calle Marina, con poquitos aparcamientos, creo que 14 aparcamientos. O sea, quedaría prácticamente peatonalizada, prácticamente, no del todo, para disfrute de los ciudadanos. ¿Qué pasa? Que los comerciantes consideran, bajo mi punto de vista, de forma equivocada, que las ventas se han reducido en el centro de la ciudad debido a que los coches no pueden circular. Y yo tengo que decirlo, digo de verdad que con la mano en el corazón y no quiero parecer insensible. No es la falta de tráfico o de aparcamiento en el centro la que ha motivado que los comercios hayan reducido sus ventas. No es eso. Es que va estrechamente ligada en época y tiempo y forma con la aparición del centro comercial. Eso es lo que ha debilitado las ventas en el centro de Melilla. Lo cual lamento, evidentemente, porque nadie se puede alegrar de eso. Pero si en algún momento algún ciudadano puede pensar que los ecologistas somos insensibles porque no nos hacemos cargo de la situación de los comerciantes, es un error. No hacemos cargo, pero queremos desviar el tema hacia el lugar idóneo. Queremos que el centro del centro de Melilla sea peatonal, más verde, más sostenible y que los ciudadanos lo puedan disfrutar. No por ello que los comerciantes dejen de vender, evidentemente. Uh-huh. Entonces, habrá que buscar fórmulas, pero no basadas en el tráfico y en el aparcamiento. Porque, sin embargo, hay franquicias en el centro que no se quejan. Porque también se podrían quejar. Uh-huh.
Y no creo que los comerciantes de la calle General O'Donnell, que es completamente peatonal, se quejen.
Bueno, hay algunos comerciantes que se quejan mucho y el nuevo gobierno, o sea, el gobierno nuevo, que tampoco es nuevo porque ya lo conocemos de antes, tienen una simbiosis muy estrecha con los comerciantes del centro. En el sentido de que...
Pero bueno, perdona, José, un inciso, que fue el gobierno del Partido Popular anterior el que comenzó las obras de peatonalización del centro. Después el gobierno tripartito lo continuó, pero fue el anterior ejecutivo.
Hay que peatonalizarlo.
Sí, sí.
Es que ese es un imperativo que viene de Europa por la zona de baja emisiones,
claro,
que ahora este gobierno se van a cargar, en el sentido de que van a meter 60 aparcamientos en la calle Marina cuando solamente se habían acordado 14. Uh-huh. Entonces, la queja nuestra, van a volver a hacer la calle Marina abierta al tráfico, al tráfico rodado, con todo lo que se supone de movimiento de coches, de humo, o sea, de zona de baja emisiones, olvídate. ¿Por qué? Porque ha habido una queja, alguna reunión con los comerciantes. Y yo insisto desde aquí, por favor, busquemos soluciones, pero no en el tráfico rodado ni en los aparcamientos. Busquemos empresas que se encarguen de hacer valoraciones de estas que se hacen de cómo funciona la población, de por qué compra aquí más o no. Pero vamos, básicamente es el centro comercial el que se llevó los clientes y yo abogaría, de verdad, y que lo hago de corazón y conscientemente, por aprovechar el momento que estamos viviendo para hacer el centro más peatonal, más verde y más sostenible. Y buscar las soluciones en los comerciantes, que habrá que buscarla, evidentemente, en otro lugar.
Cambiamos de tema porque sí, ya llevamos casi 20 minutos de sección. Vale. No sé si quieres hablar, ¿prefieres de la desembocadura del Río de Oro o del dique sur?
Pues las dos cosas me parecen que están mal hechas. El dique sur porque la gente lo estaba disfrutando muchísimo a nivel de hacer deporte, para pasear. O sea, si tienes niños pequeños lo podías dejar con la bicicleta, con el patinete, un poco despreocupados los padres porque no había tráfico. La petición seguramente que surge de algunos ciudadanos de abrir eso al tráfico, pero seguramente será una minoría.
Está Melilla dividida con ese
pero
tema.
Pero el nuevo gobierno hace eco, para mí de forma sorprendente, de algunas minorías. No sé por qué. También con lo de las corridas de toros, es una minoría. Lo de abrir el dique sur es una minoría. Lo de la desembocadura del Río de Oro, seguramente que es una minoría, porque total, para poner una fuente de luces, se puede poner en cualquier sitio. Luces y fuentes, que quedan súper bonitos, yo estoy a favor. Pero desembocadura del Río de Oro solamente tenemos una. Y ahí estaban anidando ya muchas parejas. O sea, había una avifauna que se había desarrollado en muy poco tiempo. Incluso había un flamenco, que no me sé,
se visto,
han hecho
sí,
eco
las
sí. redes sociales de que había un flamenco y muchas parejas anidando que se la han cargado total para poner una fuente con luces que digo yo que se puede poner en cualquier sitio, pero que avifauna como había allí, hay poca en Melilla. Desembocadura de un río, poco, solamente tenemos uno. Yo hubiese optado por darle vida, protección a esa zona. Al fin y al cabo, la desembocadura de un río, aunque algunos dentro de la administración digan que es una como dicen al río, se me ha olvidado la palabra.
No te puedo ayudar.
Una acequia.
No sé. Ajá.
Que puede ser una acequia, pero una acequia que al final tiene 200 años ya, que se ha convertido en el cauce de un río y que tiene vida. Entonces, claro, con esto te hago un poco de resumen de que creo de que este gobierno se hace eco de peticiones de minoría, que no me parece mal, que yo siempre he luchado porque las minorías se oigan, ¿eh? Que no quiero que se malinterprete, pero en este caso igual son minoría, en cierta forma, un poco afín al gobierno y que ahora tienen que escuchar sus peticiones. Yo estaría por cerrar el dique sur nuevamente, por dejar la desembocadura del río como una zona natural, donde las aves puedan criar, y evidentemente la corrida de toros no era ni necesario ni urgente. No sé si con esto te lo resumo, te lo resumido.
Sí, bueno, yo creo que incluso nos da tiempo a algún tema más que teníamos sobre la mesa, o ya lo dejamos para la próxima
no,
semana.
Había un tema también muy interesante que nos recordó nuestra compañera, bueno, tu compañera Yamila.
Ah, cierto, eso.
Que era en relación a la obra del centro comercial Aldi, en General Astillero, no sé cuál.
Por la vieja.
Por la vieja. Que decía ella de forma muy acertada que no se ha tocado ningún árbol, pero vamos,
eso es, sí.
ni dañado.
En el lateral que da a Pola Vieja, porque claro. Da por varias calles, a cuatro calles me parece que da, porque es toda una manzana.
Sí. Sí, pero solamente en esa calle donde hay árboles ficus, que son centenarios,
y se han
respetado. Por suerte no se ha tocado
cierto.
Uno, porque hay que recordar que hay varias obras en la ciudad, sobre todo sigue habiéndola en Conde de Alcaudete, y en la zona del Supersol un poquito más adelante, que en camiones... agreden árboles y no pasa nada. Y se caen ramas y luego gente dirá, es que los árboles hay que podarlos. No, es que los camiones agreden a los árboles y rompen ramas.
Bueno, ha pasado en la calle La Legión, que ha habido un estropicio
también,
con un árbol de allí, también, lo han dejado
sí.
el pobrecito.
Lo tocamos,
el tronco y cuatro ramas, pero no hay nada verde en el
claro,
árbol.
Claro, no, sí, ahí la queja está, lo hablamos la vez pasada, en que la calle tiene un cartel de que no se puede correr a determinada velocidad, o sea, ir a determinada velocidad, y que los camiones no pueden pasar por ahí. No es la primera vez que pasa. No tenemos noticia de que se haya multado, de que se haya insistido en vigilancia por la policía para que no se corra, para que no pasen camiones. Y bueno, en relación al centro comercial Aldi, pues hay que felicitarlos porque han hecho una obra magistral en donde no se ha perjudicado ni un solo árbol. Y así como hay que trabajar, o sea, claro. Que poder se puede. En calle Marina, sin embargo, ya estamos viendo que las empresas encargadas en esta ciudad de hacer obras donde hay árboles no están preparadas. Y vuelvo a insistir, perdóname si que me cuelgo un poquito de tiempo, la administración debe exigir que cuando hay árboles se tienen que tratar las obras de forma especial.
A ver lo de la calle Marina, porque ya lleva mucho tiempo abierta esa calle y están las raíces...
Se está asentando ya el hormigón.
Ajá.
O lo que hayan puesto, pero tienen que ser empresas que se comprometan con los árboles de una forma especial y la administración al final las tiene que exigir.
Claro. José, pues aquí lo tenemos que dejar hoy. En un par de semanas, si te parece, volvemos
muy
a una nueva edición de Salva tus árboles. Muchísimas gracias.
A ti.